Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martinoticias y Noticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. Los Estados Unidos exhortó a Cuba a que retire los cargos contra varios disidentes. Francisco Palmieri, secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos para Latinoamérica, pidió a Cuba que retire las acusaciones contra Eduardo Cardet, Jorge Cervantes y los hermanos Leyva. El doctor Eduardo Cardet es prisionero de conciencia que se encuentra encarcelado en Holguín desde noviembre del año pasado. Jorge Cervantes, de la Unión Patriótica de Cuba, finalizó hace poco una prolongada huelga de hambre. Y las gemelas Ana Iris y Ada Iris Miranda Leyva y su hermano Fidel Batista Leyva fueron puestos en libertad de forma condicional en abril, pero continúan siendo hostigados por el gobierno y llevan a cabo una huelga de hambre. Otro fin de semana de represión en Cuba contra las damas de blanco y contra su sede nacional. En el barrio de Lawton, en La Habana, informó el expreso político Ángel Moya Acosta. Mientras tanto, el portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga, dio a conocer que en junio hubo más de 400 detenciones arbitrarias, lo que hace casi 2.600 en lo que va de este año. Grisel González informa.
Fue el domingo número 106 de represión en contra de los integrantes de la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos en Cuba. Se reportaron más de 50 arrestos este domingo 2 de julio para impedir que asistieran a misa y que realizaran la marcha donde piden la liberación de los presos políticos. La cifra más alta se reportó en Matanzas con 18 detenciones y le siguió La Habana con 16. En el municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, detuvieron a 10, uno en Bayamo, uno en Ciego de Ávila, dos en Guantánamo.
Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fueron arrestadas 6 damas de blanco, incluyendo Berta Soler, representante y líder de la organización. Junto con Berta Soler salieron Aliuska Gómez, Yamile Garro, Yolanda Santana, Nieves Matamoros y Hilay.
Luego, la sede de las damas de blanco en Lawton fue blanco de los conocidos actos de repudio en Cuba.
El Partido Comunista, con la complicidad y protección del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, comenzaron actos de repudio contra la sede y contra los que nos encontrábamos la sede, en el cual profirieron palabras ofensivas y consignas alegóricas al Partido Comunista y a Raúl Castro.
Los arrestos arbitrarios no cesan y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció hoy lunes que en el primer semestre del actual año hubo 2.559 detenciones arbitrarias, 410 fueron en junio, 237 de mujeres y 173 de hombres. También denuncian que el régimen le impidió salir del país a al menos 65 activistas opositores que estaban invitados a reuniones internacionales. En comparación con el mismo periodo para el 2016, el número de arrestos disminuyó y, según la organización, esto se debe a un cambio en sus mecanismos represivos.
El gobierno ha ido mutando en sus formas de reprimir. Pasó de las detenciones, de los arrestos y el encarcelamiento a detenciones por corto tiempo, a una forma nueva de reprimir, que es más bien intimidando a familiares, tomando represalias con la familia de los opositores, amenazándolos con llevar a prisión a los familiares. También se ha visto la incautación de bienes de trabajo de los opositores, y esto es alarmante, el daño que puede causar esto en la familia.
Producto de la represión, activistas del movimiento cubano Reflexión, Adairis y Anairis Miranda Leyva y su hermano Fidel Batista Leyva de Holguín se declararon en huelga de hambre en defensa de la libertad y la justicia. El opositor cubano Félix Llerena hace un llamado a un tuitazo este lunes y pide a la comunidad internacional y a los cubanos dentro y fuera de la isla que levanten su voz en las redes sociales y se solidaricen con los activistas. Hace un llamado a utilizar las etiquetas Cuba es de todos, no más represión, huelguistas cubanos. Grisel González, Martín Noticias.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, declaró que el gobierno de Nicolás Maduro amenaza la democracia y el futuro de la nación. Rendirse no es una opción, declaró Ortega en un mensaje dirigido a la nación.
Ahora más que nunca debemos unirnos, sumar esfuerzos para restituir el Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos, la calidad de vida y la paz que merecemos. Lo que está en juego es la libertad y el futuro. Definitivamente no podemos perder a Venezuela. Por mi parte, les aseguro que no descansaré hasta que Venezuela recobre el camino de las libertades. Rendirse no es una opción. No perdamos la esperanza. Esa es la principal intención de aquellos que quieren adueñarse del país y gobernar sobre las ruinas. Sumemos voluntades con el convencimiento de que el momento de defender esta tierra de gracia es ahora.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia en este 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia. Bienvenidos al inicio de la semana en Con Voz Propia.
¿No me vas a preguntar? Pues... Ah, no, Dios, porque si no me preguntas,
ahora,
no
iba,
hablo.
Iba a abrir la boca y ella no me deja. Buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Ay, yo estoy tan contenta. Porque ¿sí? A mí, sí, yo desde que llegué a este país me desquito. O sabes que en Cuba no se pueden tirar fuegos artificiales. Nosotros uh-huh. decíamos en Cuba voladores. Uh-huh. En Cuba no podemos tirar voladores.
Uh-huh. Y a peso.
Bueno, de a peso, de a dos pesos, de lo que fuera.
Y tú te vas y te los compras.
Y yo sí, desde que llegué con muchachos chiquitos, uh-huh. lo que con mucho cuidado, pero me encantan los fuegos artificiales.
Sí.
Y me desquito. Y algún día las amigas que me escuchan allá podrán también tirar sus voladores.
Bueno, al otro lado del cristal, Raúl Tápanes es nuestro técnico de audio hoy. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Bueno, y así, como dice Vicky, aquí hay en casi todas las esquinas hay un kiosquito donde tú puedes comprar fuegos artificiales sencillos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ellos porque, tú sabes, puede ser peligroso si tú no lo haces correctamente. Pero si no te quieres comprar esos chiquiticos, pues te puedes ir a tu comunidad. Casi todas las comunidades tienen los fuegos artificiales, esos enormes, bellísimos, bellísimos, que son tradición en el 4 de julio, hoy día de la independencia. La declaración de independencia se firmó en 1776 y el día de hoy se considera como el nacimiento de la nación. El texto de la declaración de independencia, donde se reclama el derecho a la vida, la libertad y la consecución de la felicidad, es uno de los documentos fundacionales del espíritu estadounidense. Fue escrita por un comité de 5 personas encabezado por Thomas Jefferson. Incluía también a John Adams y a Benjamin Franklin. Y este es un día feriado en todo Estados Unidos desde 1941. Y es un día de fiesta. La mayoría de la gente no está trabajando y se van a los parques,
a la playa.
A la playa. Es en realidad una festividad, pues obviamente marcada por exhibiciones patrióticas. Hay desfiles, hay reuniones, hay ceremonias. Y también, bueno, pues la gente se reúne y
se visten
aprovecha.
Con los colores de la bandera.
Pues claro, hay que ponerse los colores de la bandera. y nada, y se celebra el día en familia o amistades. Y como, acuérdense que este país, la mitad, ¿no? Como tres cuartas partes tiene que pasar el invierno. Y como 4 de julio también es verano, en todo el país hace calor, pues la gente se va para la playa, están afuera, se disfruta la naturaleza y estar, ¿no?, al aire libre.
Y los infelices que tienen una casa grande, amiga, con piscina, aquí es igual que en Cuba.
A la piscina.
Toda la familia le aterriza en el patio a disfrutar. Y entonces esa pobre mujer que tiene esa casa con esa piscina, además del agua y la comida, toda la toalla que hay que sacarle a la gente.
Ah, Vicky, mírale el lado positivo. Ay, una vez al año no hace daño.
Bueno, siempre que traigan algo, ¿verdad? Claro. Que se traigan una cerveza, los invitados que traigan una cervecita. Oiga,
esa cultura se da en los puertorriqueño.
¿Qué cosa?
De que aterrizarle a la gente, o ustedes llaman antes a pedir.
Bueno, yo no sé, porque decir todo el mundo, pues la generalización.
Bueno, la mayoría.
Las generalizaciones. Yo creo que ya se ha perdido la costumbre de simplemente aterrizar.
Sí.
Yo creo que aquí también, Vicky, la gente se pone de acuerdo para ese día. Y,
sí, pero siempre te aterriza gente.
Sí, bueno, pero quizás tú dices, bueno, el 4 de julio vengan para mi casa, y tú piensas que vienen 10 y se aparecen 20. Eso sí, siempre, nosotros le decimos el paracaidista.
Siempre
hay un paracaidista, pero yo no creo, o sea, yo creo que te caen los paracaidistas cuando ya tú más o menos has anunciado que va a haber algo en tu casa. Así que, pero bueno, pues 4 de julio, pero aquí estamos para compartir con ustedes y pues seguir informando y entreteniendo. Y hoy vamos a hablar a las mamás primerizas.
Que todo el mundo quiere darle consejo.
Ay, muchacha. Bueno, yo me acuerdo cuando yo estuve al primero mío. Ay, santo Dios, me
la... Y todo el mundo sabe, loca. Todo el mundo sabe más que tú, ¿verdad? Bueno, es verdad.
Bueno, que es verdad.
Es verdad, pero a la novedad de ya tener este bebé que tú estabas ansiando tanto, se suma el cansancio que tú tienes después de parirlo, las noches en vela, la lactancia y, por supuesto, como les dije anteriormente, la abrumadora cantidad de consejos que te llegan cada día desde la vecina de enfrente, hasta las abuelas o aquellas que tú conociste en una consulta y quiere pues educarte a su manera. Bueno, si tú te sientes así ahora, lo primero que vas a hacer es parar un instante. Te vas a relajar y vas a respirar profundamente, porque yo te tengo 6 consejos y no son míos, son de Mary Mason. Ella es una profesional de la salud con muchos años de experiencia, tiene 20 años de experiencia, y ella ha escrito como estas ideas para las madres primerizas. Lo primero, la actitud, sí, la actitud es lo primero. Tienes que tener una mente positiva, porque ese va a ser el factor principal para que tú puedas afrontar cualquier reto. Tienes que mantener la cabeza fría, muy fría. Si es posible, te pones cubitos de hielo. Eso lo puse yo, no lo dijo ella. Y las ideas claras van a ayudar a reducir los nervios, tanto de la espera como de lo que ha venido después. Evita las presiones. Desde tiempos inmemoriales, la sociedad ha presionado a las mujeres, haciéndonos recaer sobre nosotras la obligación de la protección familiar. En la actualidad, esta situación ya no tiene por qué mantenerse, por lo que si tú eres mamá primeriza, debes tener la capacidad también de hacer oídos sordos a algunos consejos y algún tipo de influencia negativa. Siempre es positivo que tú te dejes aconsejar, porque vas a aprender muchas cosas que por las que pasó tu mamá, por las que pasó tu abuelita, esa tía, esa hermana, esa prima. Pero no hay que permitir que dirijan tu forma de educar o de criar a tu bebé, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que te den consejo, una cosa es que te quieran imponer las reglas básicas en la educación de tu bebé. Pide ayuda. Pedir ayuda nunca está de más. Si tú estás muy ahogada, pide la ayuda de alguien muy cercano, la opinión, para que tú veas que todo te va a ir bien. Algo que siempre hemos hablado aquí, tienes que aprender a decir no también en esta etapa, que es difícil, pero lo vas a tener que decir, vas a tener que enseñarle a ese niño que todo no es sí, según vaya creciendo. Tienes que enseñarle desde pequeño que no siempre se puede salir con la suya, que una perreta no va a hacer que tú cambies de opinión. Y tienes que hacerle también conocer la importancia de valorar aquello que tiene y que sea agradecido. Tú tienes que enseñarle eso a los niños, que desde siempre, desde que empiezan a hablar, tú tienes que enseñarle. Yo pienso que una de las primeras palabras que tú le tienes que enseñar a tu hijo, además de mamá, papá, y yo soy el nené, es dar gracias. por un vaso de agua, sí, porque te alcance algo, porque tú, no sé.
Gracias y por favor.
Gracias y por favor. Yo le digo eso, las palabras mágicas. Uh-huh. Sin eso no somos nada.
Y a lo que se enseña de niño, olvídate. Eso no se deja ni se olvida.
Eso no. Y si se le olvida, yo tengo esa costumbre. Cuando yo doy algo, yo digo, ¿qué se dice? Uh-huh. O cuando alguien le dice algo a mis hijos, yo les digo, así, y los miro, ¿qué se dice? Uh-huh. Gracias. Bueno, un momento para cada actividad. Tienes que marcar pautas para la comida, para los horarios de juego. Tienes que establecer rutinas desde que recién llega, nacido llega a esa casa.
Los niños necesitan rutinas.
Sí, y te va a ser más sencilla la organización en el hogar, uh-huh, y que la familia se adapte por completo a esta nueva cosa pequeñita que tienen ahí. El sueño reparador. El bebé debe acostumbrarse desde su primera noche en casa a dormir con el sonido tradicional de un hogar. Fíjense bien, una conversación, una lavadora que esté funcionando, un perro que esté ladrando. ¿Ustedes saben por qué?
El sonido del vecindario.
Porque a veces hay un bebé recién nacido y la gente quiere que esa casa se convierta en la casa del silencio, sí, que imposible. Nadie hable, y eso es imposible porque la vida no está hecha de silencio, hay ruidos también. El pequeño ruido no va a alterar en ningún sentido su sueño. Yo no digo que le pongan al niño un bafle con una música estridente en el medio de la sala cuando él está dormido, pero los ruidos cotidianos pues van a favorecer que tú también aproveches este horario de sueño de tu bebé y que puedas tirarte un momentico a descansar, que eso tú lo vas a ver, vas a ver el cielo abierto cuando el bebé se duerme y tú puedes también coger un poquito de descanso. Así que les di pequeños y sencillos consejos para la madre que es ahora primeriza. No, fíjate, tú no vas a dormir más de 5 horas, casi nunca pasa, porque empieza la gritadera.
Al principio, a veces es mucho.
Yo creo que les di mucho, ¿no?
Pero es bueno cuando el bebé está durmiendo, olvídese. Y usted se tira y aprovecha y duerme.
Así mismo. Y ya cuando va creciendo, que usted lo pueda poner en el corral, que usted lo pueda tener en el cochecito al lado suyo cuando está lavando o cuando está haciendo algo, ya la vida se le va a ir pues haciendo un poquito más fácil y usted se va a sentir tan feliz que se le van a olvidar los primeros meses de aquello en que ponía el niño en la cuna, daba media vuelta y empezaba a berrear. Eso es un hecho verdadero. Que me pasaba a mí, así que eso pasa.
El principio no es fácil, pero bueno, los niños van creciendo y los problemas cambian, evolucionan, ajá, así que...
Niño chiquito, problema así chiquito. Mismo. Niño grande, problema grande.
Así es. Y ya que estamos hablando de las mujeres, del rol de las mujeres, resulta que... El concurso de belleza juvenil que se llama Miss Teen USA, pero ¿qué pasa? Miss Teen USA está organizado por el mismo grupo que organiza Miss Universo, ¿no? Y también Miss USA, pero es la organización que organiza Miss Universo. Bueno, pues ellos han decidido que en esta competencia de Miss Teen USA, en la que compiten niñas, chicas de entre 15 a 19 años, va a eliminar de su formato, o sea, en la competencia, la parte del traje de baño. Este popular concurso televisado abandonará así uno de los aspectos más controversiales, ya que muchas voces durante los últimos años estaban criticando el concurso, la parte de traje de baño, al considerarlo sexista, y que contribuía a la idea de una mujer objeto. Opinión mía, un concurso de belleza hace lo mismo. O sea, para mí esto para mí no es ningún tipo de mejora. Todavía yo encuentro que los concursos de belleza son sexistas y contribuyen a la idea de mujer como objeto, pero en fin. Dice la página de internet de la organización de Miss Universo y Miss Teen USA, en una sociedad que cada vez más prioriza el feminismo y la igualdad, ver a mujeres desfilar por la pasarela en traje de baño puede parecer obsoleto. En respuesta a ello, Miss Teen USA ya no incluirá la parte de trajes de baño. En su lugar, las 51 mujeres, una en representación de cada estado más el Distrito de Columbia, la capital, serán juzgadas en ropa deportiva. La organización explicó que el cambio porque siempre había justificado anteriormente el concurso de trajes de baño como una manera de demostrar las cualidades atléticas de las chicas que competían, por lo que la transición a ropa deportiva mantiene ese objetivo y a su vez lo hace, dicen ellos, menos explotador. Yo me las imagino en chorcito de yoga y brasierito de ejercicio, claro. Pero bueno, ya tú sabes. Bueno, la nueva competencia, dicen ellos, está más centrada en la importancia que tiene un estado de buena forma física para las participantes jóvenes, a la vez que refleja el incremento de interés por el ejercicio que tiene el grupo demográfico al cual se dirige Miss Teen USA. Entonces, la actual reina de belleza juvenil dijo: esta decisión es una gran manera de celebrar las vidas activas que muchas jóvenes llevamos y de dar ejemplo a nuestras semejantes. ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Ay, a mí no me gusta. A mí no me gusta.
¿Esto es progreso?
No me gustan los concursos de belleza, no sé. Pero bueno, tú sabes.
O sea, solamente el concepto de competir por belleza.
Sí, por ver si tú eres... A veces son bellas y no saben nada, no tienen ese cerebro vacío.
Es que todavía estamos juzgando el cuerpo. Eso es lo que estamos haciendo.
Y la mente, nada.
Es el canto de carne que se te planta al frente. Bueno, a ver, ¿me gusta o no me gusta? Ah, le voy a dar del 1 al 10. Señores, ¿qué es eso?
Habló la abogada del diablo.
A ver.
Pero ellas se encaraman en las pasarelas.
Sí, sí, está bien, estamos de acuerdo.
Hay mujeres para todo, parece.
Sí.
Para que le den palo, sí, para ser mujeres abusadas, para ser mujeres geniales, ir a la luna, uh-huh, y también para encaramarse en una pasarela y vender la carne.
A que le den numeritos y puntuaciones y como si fueran ganado en una competencia, pero en fin.
Es triste.
Bueno, todo. Bueno, hay gente que dice que esto es un paso, un pequeño paso hacia algo mejor. Yo no encuentro que
hacia la igualdad,
no.
Y el feminismo, dicen,
sí,
¿no?
Igualdad, uh-huh.
Está bueno,
okay, está bien. Pero bueno, escríbanos, mándennos su opinión. El correo electrónico es convozpropiasradio@gmail.com, convozpropiasradio@gmail.com. nos pueden también mandar un mensajito por Facebook. Estamos en Con Voz Propia Martí. En Twitter estamos en @ConVozPropiaRM. Y si no, está el correo. A ver.
Para las que no se pueden empatar con una computadora, con un teléfono, que yo sé que son muy pocas, uh-huh, aquí está, papel y lápiz, cojan sobre, sello, bolígrafo o lápiz, lo que les dé la gana, y en un cachito de papel nos escriben. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Bueno, hablemos de mentiras. Las mentiras, usualmente uno piensa, pues alguien me miente a mí. ¿Tú te creerías que tu mente te puede estar mintiendo? ¿Que nos mentimos a nosotras mismas? Yo creo que sí. Sí, a veces nos mentimos a nosotras mismas. Nos conviene a veces no ver las cosas.
¿Sí?
Sí.
O verlos desde el punto de vista que nos conviene.
Sí, es verdad, para protegernos.
Y tú sabes, esto ha sido investigado. Uh-huh. Ha sido investigado desde el año 1978. ¿Por quién? Por dos mujeres. Y se llama el síndrome del impostor.
Ok.
Ese es uno de los términos con los que se le conoce. Pero también en 1990, dos psicólogos muy importantes aquí de Estados Unidos, pues llegaron a la conclusión exacta de que la mente nos hace creer que somos realmente buenos en algo, cuando en realidad somos malísimos. La gente competente suele infravalorar sus capacidades y el resto las sobrevalora. También se le conoce esto como la confianza del ignorante. Porque si tú, por ejemplo, nunca has jugado tenis y vas y juegas y piensas que juegas muy bien, pero no sabes que lo estás haciendo mal, pues a esto se le llama la confianza del ignorante. Y estas dos muchachas, Pauline Ross Clance y Susan Imes, en 1978, pues descubrieron el síndrome del impostor, como les estaba diciendo, y dicen que la mente nos hace sentir como un fraude. Ellos hicieron muchos estudios y hallaron que muchas personas de éxito y con buenas posiciones sentían que era un fraude. Tiene que ver quizás con lo que tú estabas hablando ayer de esas mujeres que son exitosas en la vida, pero que piensan que no lo son. Los casos que tú estabas dando ayer tienen mucho.
Se minimizan ellas mismas.
Así mismo, pues es eso, que tú tienes éxito, pero tú piensas que eres un fraude, que tú no te mereces ese puesto, que tú te has sobrevalorado en las competencias, que habías tenido suerte pero que no eran tan buenas y que sin tener esa suerte pues tú no lo hubieras conseguido, que tú no tienes nada que ver con lo que has ganado. Muchas de las encuestas que hicieron, pues las personas creían que no eran lo suficientemente buenas y estar en su lugar por algún tipo de error, ¿eh? Si eran artistas famosos, pues porque sí, soy famosa, pero por error, no porque se lo habían ganado. Y descubrieron también que esto puede afectar a ambos sexos por igual, lo mismo a hombres que a mujeres. Ellas también descubrieron un efecto que se llama autoprofecía cumplida o efecto Pigmalión. Para recordar, Pigmalión se enamora de una estatua. Usted sabe la historia del mito griego que él mismo había creado, la estatua toma vida y al final, bueno, pues este efecto también ellas lo estudiaron. Porque si los demás piensan que somos estúpidos, dicen ellas, nos volvemos estúpidos. La mente nos hace creer a veces que tenemos razón, aun cuando claramente no la tenemos. Y eso a veces lo vemos cuando discutimos con alguien. Tú quieres pues poner tu verdad, tú quieres poner tu sesgo de confirmación y tú no quieres escuchar lo que te está diciendo la otra parte. Es muy difícil. La mente nos hace creer que todo pasa por alguna razón y es cuando le damos significado a cosas que no lo tienen. Empezamos desde que sí, pasa porque tiene que pasar y le estamos dando pues representatividad a cosas que no, que pasaron y pasaron, pero no porque pasaron por alguna razón. También la mente pues, se va a pasar tiempo haciéndonos temer cosas que jamás van a suceder en realidad.
Es verdad.
Le tenemos,
eso sí que es verdad.
Ajá, vamos a la playa y le tenemos miedo a ser mordidos por un tiburón.
Sí.
Tenemos miedo a ir por una calle y ser asesinado. Tememos morir en un accidente de avión o ser la víctima de un ataque terrorista por todas las cosas que están pasando en estos días. Y saben que es estadísticamente tan improbable que solo se le puede achacar a una cosa que se le llama heurístico de disponibilidad. Y esto hace que atribuyamos la facilidad para recordar algo como la probabilidad de que eso pueda ocurrir. Y dicen que tiene que ver mucho con que tú escuches muchas noticias, con que tú leas muchas informaciones.
Claro, te da miedo.
Eso va para tu cabeza. ¿Qué es más fácil? Morir de diabetes, de problemas del corazón, de un accidente de tráfico. Y no pensamos en esas cosas.
Es
fíjate,
¿verdad?
Le tenemos más miedo a que nos muerda un tiburón, que es, mira, dicen que no sé cuántas probabilidades entre uno. Así que cuidado con la mente, porque la mente te engaña mucho, mucho, mucho y te hace ver cosas que no son.
Tú sabes que aunque yo viajo muchísimo y me encanta viajar, yo le tengo terror a los aviones, ¿ok? Y cuando me monto en el avión y me empieza el pánico, yo pienso en las estadísticas. Eso es lo que me calma. Yo me digo, Michelle, estás en un avión, no estás en un carro. Si estuvieras en un carro, tendrías muchísimas más de probabilidades de que te pase algo. Así que cálmate. Y ahí me empiezo a luchar con la mente para poder.
Pero es el miedo ese que tenemos en la mente, nos los va pues dando, nos los va procesando y nos va diciendo, sí, tienes que tenerle miedo y se puede caer el avión y por ahí tú empiezas y no es una probabilidad ínfima de que se caiga ese avión y de que te muerde un tiburón en la playa también.
Hay que salir de lo emocional y entrar un poco más en lo lógico. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el horóscopo, la lotería y muchos temas más. No se vayan.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es del teatrista alemán Bertolt Brecht. Y escuchen, amiga, porque viene pintado para muchas cosas que se hacen en Cuba. Y yo les dije que mientras tenga pensamientos sobre la violencia o contra la violencia, los voy a estar dando. Y Bertolt Brecht dijo: solo la violencia ayuda donde la violencia impera. Solo la violencia ayuda donde la violencia impera.
Bueno, vamos al horóscopo. Y comenzamos con Aries. Aries, el éxito y la felicidad están ahora de tu lado porque tú así lo quieres. Prográmate a la victoria, te la mereces, no pierdas nunca la fe. Abre tu corazón y recibe todos los días las cosas buenas que la vida te regala. No habrá prueba, por dura que ésta sea, que tú no logres pasar o superar en la vida. Los números de suerte para Aries, el 1, el 12 y el número 9. Tauro. La indecisión está reinando en tu vida ahora. Un día dices que sí y al otro dices que no. Te parecerá que no sabes a dónde vas, hacia dónde dirigirte. Manifiesta tu espíritu fuerte, luchador, y supera esa pequeña crisis que te aqueja. Ve en busca de ese buen amigo para conversar e intercambiar ideas. Los números de suerte para Tauro, el 9, el 2 y el 15. Géminis, no te deprimas tan fácilmente cuando veas algún obstáculo en tu camino. Sé fuerte, levántate, que tú sabes que puedes lograr imposible cuando así lo deseas. Toma conciencia de tu vida. Haz un recuento de lo que has sido hasta ahora y lleva a cabo los cambios que son necesarios para mejorarla. Los números de suerte, el 2, el 9 y el 11. Cáncer. Bueno, ahora se impone llevar a cabo cambios en tu dinero, en lo que tú usas el dinero, y esto debe ser lo antes posible. Aléjate de las tentaciones para que puedas tener más dominio de ti mismo. Sácale el mejor proyecto a las experiencias que ya has vivido. Invierte en aquello que sea esencial para ti, Cáncer. Tus números de suerte en el día de hoy, el 18, el 2 y el 27.
Y seguimos con Leo. Leo, se te concede ahora un deseo que has estado guardando en secreto. Comienzas a ver los cambios en tu vida que por tanto tiempo has deseado. Tu familia, aquellos que te quieren y que siempre han dicho presente en tu vida, se unen, se comunican y se identifican aún más contigo. Números de suerte, el 26, el 13 y el 19. Virgo, alguien de tu familia te trae sus problemas para que los resuelva. Pero la mejor actitud que puedes tener frente a los mismos es dejar que aprendan por cabeza propia. Retírate por el momento de tu papel de ángel guardián. Las inversiones, especialmente en bienes raíces, están bien aspectadas. Números de suerte, el 5, el 20 y el 1. Libra, estarás muy ambicioso e irás tras aquello que te saque de la rutina. La confianza que has desarrollado en ti mismo se fortalecerá aún más según vaya transcurriendo la semana. La buena suerte te llegará ahora a través de otras personas, como lo son amigos, parejas o asociados. Es tiempo de compartir. números de suerte el 33, el 24 y el 18. Escorpión, la suerte tanto en dinero como en el amor está de parte tuya. Atrévete a arriesgarte en lo desconocido. Todavía te encuentras a tiempo para poner en acción la promesa que te hiciste y que has dejado en el olvido. Haz un esfuerzo para salir adelante y lograrás tus propósitos. Números de suerte el 5, el 1 y el 30.
Bueno, continuamos con Sagitario. Las estrellas enfatizando en ti la necesidad de relacionarte con otras personas. Estarás más suave, dócil y cariñoso que de costumbre. Llevarás la paz a aquellos seres que viven en la discordia. Estarás sumamente atractivo y tendrás el poder de persuadir o convencer con tu palabra. Los números de suerte de Sagitario son el 21, el 17 y el 5. Capricornio. Se enfatizan en ti los deseos de hacer algo nuevo en relación a tu bienestar físico y emocional. Un nuevo plan de ejercicios y dieta no te vendrían nada mal y tú lo sabes. No te sigas engañando y manos a la obra. Haz espacio en tu agenda para dedicarte en cuerpo y alma a ti, a tu persona. Los números de suerte de Capricornio son el 32, el 8 y el 21. Acuario. Es el momento ideal para un nuevo corte de cabello.
Para la peluquería hoy por la tarde.
Ya sabes, Vicky, pero también para decorar tu hogar y en lo que a tu trabajo se refiere, poner en marcha tus brillantes ideas. No esperes que otros hagan las cosas por ti. Recibe el día de hoy con alegría y agradecimiento. Aprovecha para llevar a cabo nuevos proyectos. Los números de suerte de Acuario son el 36, el 3 y el 10. Y por último, Piscis, la luz de las estrellas iluminando todo aquello que esté relacionado con nuevas empresas, negocios e inversiones en tu vida. Dile sí a esas ideas que tienes en mente y que algunos consideran locas. Aquellos que no te conocen bien desconfiarán de ti, pero tú sabrás demostrarles que eres triunfador. Los números de suerte de Piscis son el 1, el 20 y el 4. Y por último, la lotería. El cash 3 de la noche, 978, 978. El cash 3 de la mañana, 686, 686. El play 4 de la noche, 8508, 8508. Y el de la mañana, 5776, 5776. Y por último, el Fantasy 5, 19, 21, 30, 34 y 36. 19, 21, 30, 34 y 36. Así que ya todo el mundo cumplido. Bueno, vamos a hablar de remedios caseros para los que tienen problemas del estómago. Yo siempre he oído manzanilla.
Los sí. Gases.
Té de manzanilla.
Los retortijones. Uh-huh. Antes de ayer no sé quién me decía, chica, yo no puedo comer frijoles. Los frijoles me hacen un daño.
Sí.
Y entonces yo me puse a buscar para explicarle, ¿no? Que buscara cómo mejorar. Uh-huh. Porque la inflamación estomacal, amiga, es un problema que es muy común en mucha gente, especialmente en nosotras las mujeres. Esta cosa de inflamación en el estómago, en los intestinos, es una consecuencia de una mala combinación de los alimentos, el exceso de comida, el estrés también, los problemas digestivos, hasta la menstruación y el estreñimiento. Este molesto problema nos hace lucir un vientre más inflamado y además puede venir acompañado de otros modelos y síntomas como los gases y el dolor abdominal. Para prevenir la inflamación abdominal es muy importante modificar los hábitos en la comida. Es lo que se les dice hábitos alimenticios. Y suprimir aquellos alimentos que nos puedan generar irritación. Si a mí los frijoles no me hacen daño, hay montones de gente que a los frijoles le hacen daño. El yogur es buenísimo.
Sí.
Sin embargo, a mi hermana le hace daño.
Uh-huh.
Así que uno sabe lo que le viene bien y lo que le viene mal. Sin embargo, si consideramos que es inevitable sufrir la inflamación abdominal, hay algunos remedios que no tiene uno que tenerlo en Cuba, que hay tanta carencia sin medicamentos de la farmacia. Hay medicamentos caseros que nos pueden ser de mucha ayuda para reducir este problema. Los alimentos ricos en antioxidantes son clave. Este tipo de alimento aporta mucho beneficio a la salud y es muy importante incluirlo con frecuencia en la dieta. Se recomienda consumir entre 2 y 4 porciones al día de alimentos ricos en antioxidantes como ajo, cebolla, apio, entre otros. Una buena alimentación debe incluir también alimentos ricos en fibra, que ayudan a tener una mejor digestión y nos aportan beneficios para un vientre más plano. Si últimamente están sufriendo de inflamación estomacal, incrementen el consumo de alimentos ricos en fibra. Entre ellos está el maíz, los granos enteros, los frijoles, los vegetales, muchos vegetales, hace tremendo bien a las personas que padecen de inflamación estomacal, y la fruta. El clavo de olor está recomendado especialmente cuando la inflamación estomacal se repite. Como dicen los médicos, es constante y crónica. En estos casos se recomienda consumir la infusión de media taza todas las mañanas, y en ayuna. Esto usted coge una taza, calienta un poco de agua y le echa un clavito de olor, no le va a echar 5 o 6, un clavito de olor, y este remedio ayuda a combatir los gases que suelen ser comunes cuando se sufre de inflamación estomacal. El limón también, que tiene propiedades alcalinas, esos ayudan a neutralizar la acidez del estómago, evitándonos muchas molestias de salud. En caso de sufrir de inflamación estomacal, se recomienda consumir un vaso de agua de limón tibia en ayunas todos los días. La canela es una especie que es muy famosa en todo el mundo. Consumirla para cuando uno tiene inflamación estomacal. Desde la antigüedad ha sido utilizada para tratar y prevenir las molestias de inflamación estomacal. Una infusión de canela es ideal para combatir el dolor abdominal, mejorar la digestión y reducir las molestias de la inflamación. Para prepararla, ustedes saben que simplemente se mezcla una cucharita de canela en polvo en una taza de agua, se deja reposar un ratito, como 15 minutos, y después se trata de endulzar con un poquito, si se tiene, de miel, sino con un poquito de azúcar, y se toma en torta también. Si no tiene en polvo, pues le puede echar un palito, de canela, y lo hierve. Entre otras especies están el comino, que es sedante y diurético. Yo cuando leí esto me caí, porque yo no sabía que el comino servía para esto y que es diurético. Dice que está recomendado para combatir la retención de líquidos, la inflamación y la inflamación. Y el orégano también se puede utilizar, que promueve la digestión, también es diurético. Dicen que es muy bueno para el hígado. Las infusiones de hierbas se han popularizado mucho por sus propiedades digestivas y diuréticas, que han ayudado a depurar el organismo y a combatir los molestos problemas de inflamación. Consumir 2 o 3 tazas de infusión al día puede tratar y prevenir problemas de inflamación estomacal, así como otros problemas digestivos relacionados. Entre las infusiones recomendadas encontramos la manzanilla, el jengibre.
El jengibre es fenomenal también.
La menta, que en Cuba la menta jamaiquina. Sí, yo me acuerdo que yo tuve una etapa que lo único que desayunaba era menta jamaiquina. No porque tenía inflamación, amiga, sino porque no tenía leche,
Una infusión de menta jamaiquina.
De menta jamaiquina. Y riquísima. Nosotros le hacíamos en mi casa la menta disidora, porque es una señora vecina que la había sembrado. También está la hierbabuena, la salvia, el orégano de la tierra y la albahaca. Y alguno que, aunque no sea así un remedio que sea dado por un médico ni comprado en la farmacia, amiga, es bueno. Ahora hay que tener en cuenta algo importante: bajar el consumo de sal cuando se tiene inflamación estomacal. Es una clave para combatirla y prevenirla. La sal en exceso constituye una sensación de hinchazón que la gente siente y que puede provocar retención de líquido, y por ahí empieza la inflamación. Así que poca sal, tratar de comer cuando puedan vegetales y frutas. Y si no tiene, que yo sé que cuesta trabajo conseguir la canela en Cuba o el clavo de olor, pues búsquese cualquier hierbita en cualquier patio, en cualquier casa en Cuba. Hay, hasta en los edificios de microbrigada, amiga, la gente tiene una lata con una hierbita. Si hace su cocimiento, Y porque a mí no me gusta decirle té, infusión o cocimiento, porque uh-huh. Cuál dice, hay un té de esto, un té de otro. El té es de té.
Pero sí, hay una diferencia entre té e infusión.
Sí.
Y bueno, vamos a no estancarnos, especialmente después de una separación. Porque todos sabemos que vivir una separación es una de las situaciones más difíciles que se puede pasar. Es un momento en el que muchos de tus planes y sueños futuros se ven truncados y en el que a veces como que perdemos el norte, como dicen, nos sentimos un poco confundidas, perdidas, y bueno, puedes sentirte que estás perdiendo el control de tu vida y quedarte estancada en ese momento tan doloroso. Para que no te ocurra esto, vamos a compartir algunos consejitos que te ayudarán a continuar con tu vida después de una separación. Con ellos dejarás de concentrar tus pensamientos en tu ex y evitarás que la separación opaque tu vida futura. Primero, no debemos ser víctimas de nuestra propia historia de desamor. ¿Y qué significa eso? Bueno, la persona que está hablando constantemente del ex, incluso cuando ya han pasado años de la separación, describirte como una sobreviviente de una ruptura amorosa, contar todo sobre tus desamores a quienes conoces por primera vez, saber cada detalle de la vida presente de tu ex, negarte la posibilidad de volver a amar y volver a ser amada. ¿Tú te sientes identificada con alguna de esas cosas? Entonces, ¿tú sabes qué? Es hora de actuar.
A veces tú no tienes una amiga que te dice, ay, porque cuando yo estaba con fulano, ajá, y empieza a hacer la historia, ajá, que ella, y cada dos minutos, ay, porque fulano le gustaba esto, y es eso.
Exacto.
Volver.
Bueno, entonces, aquí hay tres formas para continuar con tu vida después de una separación. Primero, deja de hablar de tu ex o de la vida que tenías junto a él. Sí, viviste una separación, pero aquella experiencia no puede convertirse en tu único pensamiento y tema de conversación. Tú eres mucho más que una persona que vivió una separación. Eres alguien más que la ex de alguien. Por lo tanto, debes dejar de describirte en función del pasado. Hoy por hoy, tienes en tu vida personas a tu alrededor. Tienes actividades y obligaciones en las que debes concentrarte y nada de eso puede ser perpetuamente opacado por la ruptura amorosa que viviste. Además, ten en cuenta que las personas que te rodean están interesadas en tu vida presente. Ellos ven que atravesaste una separación y saben que tienes un vacío en tu estilo de vida, en tu corazón, pero por más que te amen y se preocupen por ti, no quieren escuchar la misma historia una y otra vez. Si te es difícil eliminar los pensamientos sobre tu ex, entonces oblígate a dejar de hablar de él o de la vida que tenías junto a él. Haz un esfuerzo, das las conversaciones. Interésate por la vida de quienes te rodean. Habla sobre una nueva serie de televisión, enfócate en tu trabajo. Y si alguien te pregunta sobre tu ex, di que no tienes ganas de hablar sobre ello o cambia el tema. Mientras más rápido tú dejes de hablar de él, dejar de pensar en él. Segundo punto, descubre más de la vida que tú quieres tener. Lastimosamente, tras vivir una separación, te quedas con una rutina acostumbrada a tu ex. Por eso es indispensable que te regales la oportunidad de descubrir más de la vida. Quizás ahora no lo sabes, pero yo te aseguro que tu vida puede ser tan completa y tan feliz como cuando estabas con el ex. Va a ser diferente con otra gente, con otras cosas, pero tú puedes tener una vida completa y feliz, más de lo que te imaginas. Solo tú necesitas regalarte la oportunidad de descubrir. Así que, como ya no estás en la rutina acostumbrada, decide incorporar algo nuevo. Piensa en aquel libro que hace tiempo querías leer, en aquel instrumento musical que hace años no practicas, en aquellas amigas que hace tiempo no llamabas, o aquello que querías aprender o explorar. Busca esas cosas. El tercer punto, bueno, Vamos a hablar de las ventajas de incluir estas nuevas actividades y personas a este nuevo estilo de vida. Todo aquello te ayudará a mantenerte ocupada y vas a dejar de estar pensando en el ex. Y te ayuda a descubrirte a ti misma. Ya tú no eres la pareja de alguien, ni eres una mujer que vive bajo la sombra de una separación. A partir de ahora, debes ser una mujer que está descubriendo la vida porque quieres construir para ti misma. Debes reconocerte como persona llena de virtudes, de atributos, de cualidades, de sueños. Acepta que tienes debilidades, pero concéntrate en tus fortalezas. Que de las malas experiencias queden las enseñanzas. Incluso en los días que tú no tienes ganas ni de levantarte, porque hay días que uno dice, ay, Dios mío, no, porque a uno le duele, la separación, pues tú sabes que...
La gente tiene su corazoncito.
Exacto, pero hay que decir, ok, estoy triste, me siento... No tengo ganas de levantarme, pero tú sabes que tú te levantas un pie detrás del otro, tú te das una ducha, tú te vistes, tú te maquillas y tú vas a tener un proyecto para ese día, aunque sea ir a la esquina a buscar las papas. Ese va a ser tu proyecto y tú lo vas a hacer y vas a ponerte a conversar a la gente en la cola y vas a tratar de superar esa tristeza que te está cayendo encima en esos momentos. En esos momentos en los que tú te sientes atormentada por esa ruptura amorosa que viviste, esos son los días que más hay que esforzarse por hablar de una forma positiva sobre ti misma y sobre tu vida. Porque dentro de ti, tú tienes la fortaleza que tú necesitas para conquistar las metas que tú te propongas y tienes que empezar por creer en ti misma o en ti mismo, porque estos consejos van para los amigos también. Y busca esas cosas que te gustan, que te traen placer, a los que tienes curiosidad, porque todos sabemos que después de una ruptura amorosa, después de todo ese dolor, eventualmente esas nubes se van disipando.
El tiempo cura la herida. Exacto. Ahora, ¿qué cuesta? Cuesta.
Bueno, vamos a hablar de felicidad en estos últimos momentos que nos quedan. Las claves de la felicidad.
Y fíjate, esto tiene que ver con estudiantes de la Universidad de Harvard y un profesor muy sui generis que tienen, que se llama Tal Ben Shahar, es un profesor israelí, y él ha comenzado a dar una asignatura en Harvard que se llama Psicología Positiva, y dicen que a partir, bueno, de estos estudios, algunos estudiantes de la Universidad de Harvard pues son más felices, no solo por estudiar en una universidad tan prestigiosa, sino por estudiar también este tema psicología positiva. Él tiene un éxito de superventa con un libro que se llama algo así como Ser Feliz, y da unas clases, dicen que magistrales, y él ha dado pues pautas para que las personas sean felices, y uno de estos consejos que él da es, dice, perdone su fracaso, es más, celébrelos. ¿Usted ha tenido fracaso? No se sienta mal, el que fracasa es por algo.
Bueno, pero tienes que aprender
también,
de ellos, de esos fracasos,
claro,
hay que aprender para que sean productivos.
Así mismo. Y eso tiene que ver entonces con los efectos del perdón, porque si tú te perdonas algunas cosas y entonces pues luchas para superar tu fracaso, pues vas a ser un poquito más feliz. No dé lo bueno por hecho, agradézcalo, cosas grandes y cosas pequeñas. Esa manía que estábamos hablando ahorita de pensar que las cosas vienen dadas y siempre estarán ahí, tiene poco de realista. Las cosas que les pasen en la vida, las cosas buenas, dele las gracias. Me pasó, concho, qué bueno, voy a aprender de esto. Uh-huh. Bueno, haga deporte, dice que una de las claves para ser feliz es hacer deporte, y Michelle habló mucho ayer.
Hablamos del ejercicio, ajá, y los beneficios.
De levantarse, uh-huh, del sofá. Pues este profesor dice que sí, que usted tiene que hacer deporte. ¿Para qué? Para que se sienta pletórico de felicidad. Simplifique las cosas. Dice él que quien mucho abarca, poco aprieta. Ese es un dicho viejísimo. Uh-huh. Y es mucha verdad. Date un tiempo, dice, desconecta tu teléfono, siente a ver la vida un poquito, olvídate del email que te mandó el jefe, olvídate de lo que tienes que hacer mañana, olvida eso por 2 horas, aunque sea de tu vida. Aprende a meditar, dicen que sí, Y dice que sí, que a largo plazo la práctica continuada de ejercicios de meditación pues te va a ayudar a afrontar mejor los baches de la vida, vas a superar las crisis con mayor fortaleza interior y vas a sentirte mejor contigo mismo. Este profesor de Harvard añada también que es un momento idóneo para que tú manejes los pensamientos hacia el lado positivo, que no pienses mal solamente. Pero no hay un consenso así de que en el optimismo tú llegues a garantizar el éxito, sino que es como un paso para sentirte un poquito mejor, para tener un momento de paz espiritual y de sentirte bien contigo mismo. Y practique una nueva habilidad que se ha hablado mucho aquí, la resiliencia, que la felicidad depende de tu estado mental. La felicidad no está en el entorno, la felicidad no está en las cosas materiales, la felicidad no está en ese dicho de que el dinero simplifica muchas cosas y te da mucha felicidad, es verdad, pero también está en las cosas buenas que tú tienes en tu mente, en lo que tú estás pensando que es positivo para ti, en lo que tú estás pensando que te puede ayudar a ser mejor.
Así está
que
dentro de ti.
Está en ti. Y en todo tu cuerpo y mente positiva, pues todo lo demás va a fluir de lo mejor. Así que ahí tienen las claves que da este profesor de psicología positiva, una nueva asignatura que se está dando en la Universidad de Harvard por estos días.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Arnel para comentar el tema de la mente, ¿no? Y dice, el tema de la predisposición es real. Casualmente ayer escuchamos una noticia de unas bacterias carnívoras que están ahora en las costas de Texas y que a una temperatura de 20 centígrados en el agua esas bacterias pueden atacar la piel y llegar a la amputación. Entonces tú escuchas eso y te entra pánico de ir a la playa. Ahora indagas un poco y te das cuenta que el porciento es bajo y es eso que los medios de comunicación también viven del rating. Saludos a los oyentes y a mi Kibikán querido en Mayabeque. Bueno, Arnel, gracias por comentar el tema. Y sí, eso es un buen ejemplo. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Entre paréntesis, aunque muchos opinan que los orígenes de la palabra subasta se pierden en la historia, hay varias versiones que lo intentan explicar. La que tomaré es, en mi opinión, la que más colorido adquiere. Se dice que fue formada por la unión del prefijo sub y el sustantivo asta, o mástil de la bandera. Esto se debe a que en el pasado, cuando algún objeto era vendido por el fisco para obligar a un ciudadano a pagar sus deudas, o el gobierno vendía los artículos producto de las confiscaciones, se hacía el mejor postor bajo el asta de la bandera y se colocaba una inscripción latina que rezaba «Subasta vendere», para significar «venta bajo el asta». El tiempo se encargó de unir las dos primeras palabras y «subasta», hoy en día, equivale al remate de cualquier artículo. Esperemos que no suceda lo mismo con las tan pregonadas «ventas bajo carpa». Les habló Ernesto Morales Salpizar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.